A lo largo y ancho del país hay desabastecimientos de alimentos, hay problemas con el transporte público, hay el reconocimiento de autoridades en varias provincias que han limitado el sistema de transporte público por falta de combustible. En medio de todo este escenario, las múltiples intervenciones de funcionarios de la economía cubana que se contradicen en mesas redondas, en debates en la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿cuáles son las recomendaciones del profesor Mauricio Miranda Parrondo para las autoridades cubanas? ¿Qué hay que hacer para salir de este atolladero?
No, pero usted sí me lo pone duro, porque unas recomendaciones así, como se diría, a bocajarro, es como muy, muy fuerte, ¿no? Mire, yo lo que sí creo es que uno de los errores, en mi opinión, más importantes que se ha estado cometiendo en el manejo de la política económica de Cuba en los últimos años ha sido adoptar reformas parciales. Las reformas parciales tienen resultados parciales. Cuba necesita una reforma estructural. Cuba necesita cambiar su estructura económica. Cuba necesita producir. Cuba necesita generar bienes que puedan ser bienes o servicios transables internacionalmente. Cuba tiene una serie de ventajas, hay que explotarlas. Tiene una población con una capacidad de emprendimiento tremenda, tiene una población instruida, tiene una población con capacidad de aprendizaje tecnológico. Lo que pasa es que lamentablemente no se han dado las posibilidades de que ese aprendizaje tecnológico se pueda llevar a la práctica. Entonces yo creo que primero que todo, hay que cambiar la mentalidad. Y la mentalidad no puede ser la mentalidad que establecen los dogmas ideológicos. Hay que romper con los dogmas ideológicos, hay que pensar en una nueva mentalidad que ponga las necesidades del bienestar de la sociedad por encima de la necesidad de controlarlo todo y de tener el poder a toda costa. Yo creo que hay que estar mucho más abiertos a que la sociedad cubana debe ser una sociedad más democrática. A ver, y no lo digo desde el punto de vista de elecciones, porque sabemos que la democracia no necesariamente se garantiza con elecciones. Esto es una vía, pero no es necesariamente así. Estoy hablando de democracia en las decisiones económicas, estoy hablando de autogestión de las empresas, no solo del Estado, incluso las del Estado, de la capacidad de la sociedad de autogobernarse. A mí, la verdad es que cuando leo la Constitución y veo el nivel de control sobre las decisiones políticas fundamentales tan en la cúpula del poder, yo me digo, hombre, ¿será que se cree que los ciudadanos cubanos no tenemos la inteligencia suficiente, no tenemos la cultura suficiente para tomar nuestras propias decisiones y nos tienen que conducir como niños a los cuales hay que estarlos educando permanentemente? Pero es que ya estos niños, este niño cumplió 60 años y entonces ya no es un niño y ahorita va para el retiro. Entonces, sinceramente creo que hay que plantearse primero una nueva mentalidad, mucho más abierta y mucho más abierta a la crítica, porque la crítica es la que permite mejorar las cosas. Y la otra cosa es el diseño de una reforma económica estructural. Y esa reforma económica estructural no puede dejar cosas para después. Y en Cuba muchas veces se han dejado cosas para después. El tema monetario se ha ido dejando para después. Y yo creo que usted lo dijo. Pareciera que no se sabe cómo va a hacerse.
Pero se dejó el tema monetario a un lado porque usted sabe perfectamente que tiene un costo político y social
Claro,
resolverlo.
muy grave y muy complicado. Por eso digo que hay que pensar entonces en alternativas. Hay que pensar en alternativas que, por ejemplo, no desaten una presión inflacionaria, que es lo que generaría una devaluación masiva, porque la presión inflacionaria. A ver, la inflación es el impuesto más duro para los pobres. Y la verdad es que la sociedad cubana es una sociedad de muy bajos ingresos y aunque no tenemos los datos específicos de pobreza crítica, pues hay muchísima gente que no satisface sus necesidades esenciales con los resultados de su trabajo, y eso para mí es pobreza.
Yo quiero ya concluir con esto, porque me llama la atención cuando se habla de China y de Vietnam. ¿Por qué me llama la atención? Porque son dos países donde el salto cualitativo en el nivel de vida de la gente, en el desarrollo económico, es visible, se siente, se ve. Pero al mismo tiempo son gobiernos comunistas,
¿sí?
Son gobiernos que mantienen el recio control político del país. Ahí estamos viendo ahora a Xi Jinping, que se ha eternizado, tipo Mao Zedong. O sea, estamos hablando, y el gobierno cubano no es capaz ni tan siquiera de hacer eso. El gobierno cubano ni tan siquiera logra tratar de mantener, estoy ahora haciendo la posición de abogado del diablo. Exacto, tratar de mantenerse en el poder, arreciarse políticamente con su partido comunista bien fuerte, pero desatar o abrir toda una serie de cuestiones económicas para que el país crezca, ponerlo a jugar en el mercado. Por eso no entiendo lo que pasa en Cuba.
Bueno, porque los dogmas ideológicos están primando más que la racionalidad económica y política, diría yo. A ver, yo voy a decir una cosa que es incluso muy dura. Si el gobierno cubano quiere salvar la esencia del sistema, lo que tiene que hacer es una profunda reforma que conduzca al mejoramiento del bienestar de la población. Si el mejoramiento del bienestar de la población sigue siendo la tarea pendiente, el sistema va a implosionar. Mañana, pasado, dentro de un año, dentro de dos años, no lo sé, pero el sistema implosiona. Porque, mire, le voy a contar una anécdota. En mi primer viaje a Vietnam, yo he estado tres veces en Vietnam y las tres han sido estancias de investigación, y yo he hablado con mucha gente en Vietnam, yo hablé con empresarios, yo hablé con trabajadores, yo hablé con funcionarios del gobierno, y recuerdo que una de las primeras conferencias que recibí junto con otros economistas cubanos fue de un ex asesor de un ex primer ministro. Le Dan Duan es el nombre de este señor, que comenzó su conferencia diciendo: cuando iniciamos el Doi Moi es el nombre de la reforma económica de Vietnam, debatimos muchísimo los riesgos que se recorría para el socialismo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el socialismo? Y llegamos a la conclusión de que el socialismo es el mejoramiento del bienestar de toda la sociedad. Por tanto, todo lo que haya que hacer para que el bienestar de la sociedad mejore, eso va a ser socialista. Y bajo ese principio se diseñó una reforma económica muy, muy avanzada, con muchos experimentos, con algunos retrocesos, porque aquí nada ha sido camino de rosas, pero fue una reforma económica que en los primeros tiempos empezó con bandazos, pero que después se estructuró como una reforma sistémica. ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí? Aquí han habido varios intentos de reforma. Después de la caída del muro de Berlín y el periodo especial, hubo un intento de reforma que se paró. Luego volvió otro intento de reforma cuando Raúl asume el poder. Ahora estamos hablando de otro intento de reforma, pero son reformas que se paralizan cuando el asunto llega a su clímax. No hay que tener miedo. Hay que diseñar un sistema que permita realmente que el país avance en la senda de la búsqueda de la eficiencia y sobre todo del mejoramiento del nivel de vida de la sociedad, y que la gente pueda vivir de su trabajo.
Por eso usted no confía en la reforma planteada ahora por Miguel Díaz-Canel.
No es que no confíe. A ver, a mí me parece que hay algunas medidas que tienen sentido, sí tienen sentido algunas de las medidas, pero lo que pasa es que no son las medidas que hay que tomar, y además de eso, las que tienen sentido o las que pueden ser unas medidas beneficiosas no son lo suficientemente beneficiosas.
Profesor, vamos, una última pregunta, vamos apartando, pudiéramos estar aquí hablando otros días, interesantísimo todo lo que usted está diciendo. Una última pregunta, sin hablar de comunismo, de marxismo, de socialdemocracia, en su opinión, la participación y la injerencia de un gobierno central en la economía en cualquier sistema es catastrófico?
No, yo pienso que el gobierno central tiene que... Yo soy partidario, por ejemplo, de una economía mixta. Yo no creo en la economía de la mano invisible del mercado. Yo creo que eso habló Adam Smith hace 200 y pico de años, pero eso no existe en ningún lugar del mundo. Yo creo que el Estado tiene unas responsabilidades. Yo creo que el Estado puede corregir algunos de los fallos del mercado, pero el mercado también corrige otros de los fallos del Estado. Entonces, por eso creo que debe haber un balance entre un Estado que, vuelvo a insistir, provea a la sociedad de bienes públicos y un mercado que funcione para asegurar las necesidades de la gente, de la sociedad. Ese balance es necesario. Yo no creo que la presencia de un gobierno central en una economía sea necesariamente nefasta. Yo creo que el gobierno incluso tiene la responsabilidad de regular el desarrollo de la economía para evitar, por ejemplo, el surgimiento de los monopolios. Eso está clarísimo en una economía como la norteamericana o como las economías europeas. El Estado debe asegurar las carreteras, debe asegurar el nivel de infraestructura, debe asegurar la educación, debe asegurar la salud, etcétera. Pero el Estado no puede decidir cuántas tuercas se hacen en un país.
Exactamente.
Para decirlo de esa manera.
Esa es la mejor frase con la que cerramos este segmento. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer, de verdad. Yo creo que hemos recibido toda una clase, ¿no? De la situación.
No, y ojalá otros que nos escuchan del lado de allá, pues escuchen
sí,
también.
Sí, escuchen también, porque es verdad. Y sobre todo, mira, los cuentapropistas nos lo dicen a ti y a mí en los programas diariamente. Nos lo dicen. No podemos crecer. Crecer es un delito. En un país donde crecer, prosperar, es un delito. O sea, tú no puedes tener un paladar y decir, bueno, he tenido buenas ganancias, voy a abrir mi segundo paladar y mi tercer paladar, aunque haya ley de monopolio, perfecto, como dice el profesor, está bien, de acuerdo, antimonopolio, pero crecer es lo que necesita alguien en la empresa privada. Tenemos una invitada.
Tenemos una invitada especial, un placer, pues en esta 29 reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, tenemos aquí a su presidenta, Silvia Pedraza, presidenta de la Asociación. Silvia, un placer, buenas tardes.
Gracias por tenerme aquí.
Bueno, vamos a hablar de los objetivos fundamentales de ASCII, de la Asociación del Estudio de la Economía Cubana. Los cubanos se pueden preguntar, bien, un grupo de académicos y de personas de la sociedad civil conversan y dicen lo que ya nosotros sabemos. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este tipo de eventos, Silvia?
Sí, yo creo que no es solo conversar. Yo creo que primero que nada los académicos tienen que producir trabajos, ¿no? Hacer lo que en inglés llamamos research, producir conocimientos nuevos que son parte de una conversación intelectual que ya venía de detrás, ¿no? Y añadirle a esa conversación. Entonces, pero también está la noción del conversar, también es importante desde el punto de vista de que hay que venir, por ejemplo, a conferencias como esta de ASCII y hay que intercambiar con otras personas, hay que oírse los unos a los otros. Además de eso, porque todo eso lo que describe es un intercambio académico, creo yo. Además de eso, yo creo que en el caso de los cubanos, yo creo que ASCII y otras asociaciones tal vez tienen más propósitos, ¿no? Yo aprendí hace muchos años de mi gran amigo en Cuba, el padre José Conrado Rodríguez, que hemos sido amigos por muchos, muchos años, y él una vez me dio una imagen que siempre se me ha quedado y me ha ayudado mucho en mi trabajo, y es que los buenos de adentro le den las manos a los buenos de afuera. O sea, que los que todavía están viviendo dentro de la isla y son buenas personas, que se ayuden los unos a los otros con aquellos que salieron en la diáspora que nos ha regado por todas partes del mundo. Y yo creo que ese también es un propósito importante de ASCII, es promover un intercambio al nivel de hacer un puente entre los de adentro y los de afuera.
Silvia, sí, no, solamente, perdóname, antes de... tu pregunta, yo quiero afirmar o por lo menos reforzar esto que acaba de decir Silvia Pedraza, repito, la que actualmente está dirigiendo la ASCII, porque hemos visto que la tendencia en los últimos años, y esto sobre todo se vio muy fuerte durante la administración de Obama, que había más intercambio entre sociedades civiles, vamos a decir así, que es la tendencia a invitar personas, cuentapropistas cubanos, emprendedores cubanos, que son exitosos quizás, pero le falta muchas veces el contacto con el académico, el contacto con el hombre que tiene estudios muy profundos hechos en universidades. Yo creo que eso es importantísimo, Silvia.
Y viceversa.
Yo creo que eso es importantísimo.
Sí, a nosotros nos falta el contacto con el emprendedor, con el cuentapropista,
claro,
con la persona que de día a día se faja con esa realidad.
No se puede entender si uno no habla con ellos.
No.
Precisamente esa era mi pregunta. El trabajo, por ejemplo, Amado y yo todos los días hablamos con gente dentro de Cuba, con todo tipo de dificultades, emprendedores, la realidad nacional. También hay diferentes tendencias dentro, entre comillas, el propio oficialismo de cómo enfrentar esta situación tan delicada en el contexto económico. En ese sentido también hay un aporte que puede dar ASCII de recomendaciones para los que están del lado de allá, que quieren estudiar las vías de solución para salir de esta crisis.
Bueno, sí y no. No por el hecho de que mayormente somos una asociación de académicos, ¿no? Y entonces nosotros no recomendamos muchas políticas públicas como tal. Ese es el papel, el rol de los políticos. Y nosotros verdaderamente ni somos ni debemos de ser políticos, ¿no? Pero sí esperamos, ojalá, que en base de los estudios, de las presentaciones, de las conversaciones, de todo eso que hacemos, que los que sí tienen en sus manos las decisiones políticas, que tomen en cuenta ese trasfondo que nosotros hemos creado a través de research, a través de enseñanzas, a través de libros, a través de conferencias y demás. Esa es la meta, no que nosotros mismos seamos, porque no lo somos, ni lo vamos a hacer y lo haríamos muy mal.
Es una herramienta.
Es una herramienta, pero lo que quisiéramos más que nada es que nos escuchen, que piensen en lo que nosotros decimos a la hora de tomar decisiones que son de ellos como políticos.
¿Les cuesta trabajo a ustedes conseguir cuentapropistas en Cuba para invitarlos? Todavía hay ciertos recelos en muchos de ellos. No sé cuál es la experiencia, pero me gustaría hablar
yo
un poco sobre esta experiencia.
Yo creo que no. Yo creo que las personas que saben...
No, sí.
Yo creo que no. Yo creo que los amigos aquí que saben mucho más de los cuentapropistas de Cuba de lo que yo sé y que han estado en contacto con organizaciones como, por ejemplo, Cuba Emprende, sería una de ellas, que ellos muy fácilmente pudieran traer a más personas para conversar acá con nosotros. Pero las dificultades en este momento es las dificultades que conocemos de que el proceso de las visas está muy restringido, los viajes están muy difíciles. Claro, está también la cuestión de fondos y cosas así. Pero no, de que ellos quisieran poder conversar más con nosotros y nosotros más con ellos, yo creo que no hay duda de que eso está ahí.
¿Qué mensaje se le puede enviar a los cubanos que estén escuchando este programa de Silvia Pedraza, la que está ahora al frente?
La directora.
La directora de ASCII.
Bueno, yo diría que todos nosotros periódicamente viajamos a Cuba porque es una de las formas en que aprendemos nuestro material, sea lo que sea, el aspecto de la vida en Cuba que nosotros enfocamos. Y tenemos mucha simpatía en el sentido, ¿no?, de comprensión, de ver cómo las personas allá viven, tratar de entender las dificultades de las vidas de ellos. Tenemos mucha simpatía por las condiciones de la vida de ellos y cómo el cubano, que es muy inteligente, you know, como ser humano, el cubano es una raza, como me decía mi primo, muy inteligente, muy capaz de resolver y demás. Y uno ve con una cierta admiración dentro de aquellas circunstancias que son tan difíciles y que fácilmente pudieran abatir a alguien, y sin embargo la gente hace todo lo que pueden hacer para salir del hueco en que han caído, como quien dice, ¿no? Y nosotros, yo creo que los que vamos allá y vemos aquellas circunstancias y volvemos con una cierta admiración por ese pueblo que a pesar de tantos años sigue luchando con esas circunstancias tan difíciles.
¿Cómo no? Las gracias a Silvia Pedraza, la presidenta de la Asociación para el estudio de la economía cubana. Gracias, muchas gracias, Silvio.
Muchas gracias por acompañarnos. Muchas y vamos a cerrar este programa con una entrevista con Carmelo Mesa Lago. Carmelo Mesa Lago es una institución, es uno de esos economistas que es realmente una institución. Tuvo a su cargo la apertura de este evento en el día de hoy acá en el Hotel Hilton de la ciudad de Miami. Le preguntamos a Carmelo Mesa Lago sobre, en definitiva, qué él cree de la situación que está enfrentando hoy Cuba, la gente en Cuba, la economía cubana.
Bueno, mi análisis es que la economía en este año y el año pasado también está en la peor situación desde la crisis de los 90, llamado periodo especial, y fundamentalmente por dos razones que las expliqué y detallé en mi presentación. La primera es la crisis económica de Venezuela. En la crisis económica de Venezuela, yo mostré que total en la relación económica, muy complicado, yo no puedo entrar en detalle, pero llegó a 16 mil millones de dólares en el año principal de mayor auge, que fue entre el 12 y el 13, y hoy está en 8. O sea, es la grande. Y en algunos renglones, estamos hablando de una caída, por ejemplo, el suministro de petróleo bajó de 105 mil barriles diarios a 33 mil. De manera que es una crisis muy fuerte, y sí, claro, si cayese el gobierno de Maduro, eso es una cosa hipotética, por supuesto, habría una pérdida de otros 8 mil millones de dólares. Lo segundo son las medidas de Trump. La primera, la implementación del artículo 3 de la ley Halliburton, que eso tiene un impacto adverso en la inversión extranjera. Hay una serie de reclamaciones que ya se han planteado en los tribunales. Lo segundo es que suspende los viajes por crucero, y en este momento, no en este momento, de hace 2 años para acá, la mayor parte de los turistas norteamericanos, no europeos, canadienses, van por crucero a Cuba, no van por avión. De manera que, y además se elimina también la posibilidad de ir de pueblo a pueblo, que era la forma más fácil para poder entrar. Entonces va a tener un impacto en la reducción del número de turistas y en la renta, que es el tercer ingreso en Cuba. Y la última cuestión es el tema de la remesa. Yo creo que la presentación de un techo de $4,000 por persona es muy difícil de implementar, como ocurrió cuando Bush puso 2,000, que es la mitad de Bush. No, perdón, al revés. Es menos Bush que Trump. Trump es más que Trump. Y eso no se pudo implementar porque puede, en lugar de ser una persona, la mandan 5. Entonces eso es muy difícil. Pero de todas maneras,
o harán por terceros países también.
Sí, hay muchas formas. Entonces eso es mucho más difícil. Pero la combinación de esas dos cosas es. Y el problema que veo, claro, y ahora hay toda una serie de reformas que están en proceso. Era el incremento de los salarios. Eso lo voy a hablar yo mañana a las 6 de la tarde. Voy a hacer un del salario real ajustado a la inflación desde 1989 al 19. Y entonces sí, aumenta, pero todavía está muy por debajo del nivel del 89. Y después eso además va a producir, como dijo Mauricio Miranda, un incremento de precios. Y no hay forma que puedan controlar eso. Entonces esas medidas, yo no veo hasta ahora medidas profundas, globales, que puedan enfrentar la crisis que ya está ahí. No es una crisis que viene, ya está ahí la crisis.
Profesor Carmelo Mesa Lago acaba de realizar una visita a La Habana, el canciller ruso Lavrov. ¿Apuesta a La Habana a sustituir el desplome del intercambio con Venezuela, con Rusia? ¿Está económicamente Rusia en disposición y en condiciones de asumir este desafío?
Sí, yo dije que a Putin le encantaría, por supuesto, de restablecer una cabeza de playa en La Habana, como pasó antes con Rusia. El problema que hay es que, primero, ¿qué le va a qué va Cuba? Que los principales exportadores soviéticos, que por supuesto no había un déficit enorme, pero eran pescados y ni todas esas tres cosas están cayendo. Si la producción de azúcar hoy es el 82% menos que en el 89, y la de pescado anda por ahí. Entonces, ¿qué le va a mandar? ¿Médicos? Los médicos que van a Venezuela, el gobierno, no los médicos, recibe el equivalente de 7 veces un salario de un médico venezolano. Entonces ahí hay un subsidio oculto. De la misma manera que los, pero ese era abierto, que los soviéticos le pagaban el precio del azúcar a Cuba, 7 veces el precio del mercado mundial, el níquel un 50% por el precio mundial, y además eso importaban petróleo por bajo el precio mundial. Y la Unión Soviética no puede hacer eso. Y por último, los médicos, que es el principal ingreso de divisas de Cuba, tendrían que aprender ruso. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, la relación, en este momento, bueno, no en este momento, en el año 17, Rusia estaba en el 7º lugar de socios comerciales de Cuba. Estamos hablando de un dígito. El otro, después sería China, pero tampoco. Estamos hablando de un 9%, eso es todo el comercio. Y los médicos cubanos tendrían que aprender chino, que eso es peor que ruso.
Okay. Gracias, profesor.
Estábamos escuchando precisamente al profesor Carmelo Mesa Lago, uno de los profesores más prestigiosos que está participando justamente en este evento, en esta Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que estamos llevando. El compromiso de Radio Martí es llevarles a ustedes, pues parte, no podemos llevarlo todo, pero parte, lo más importante de lo que está sucediendo aquí, sobre todo con entrevistas de los protagonistas.
Amado, alguien importante, un tremendo seguidor de Radio Martín, nuestro colega, el periodista y abogado Alberto Méndez Castillo, nos está escuchando en vivo a ti y a mí desde Puerto Padre. Y una buena recomendación dice, acepto lo que dice el profesor, que los economistas recomiendan no ejercer política, a diferencia del castrismo, que ejerce política en la economía cubana.
Eso es, bueno, esa frase tiene que ser de Alberto Méndez Castillo. Sí, señor, saludos a Alberto Méndez Castillo, periodista independiente, abogado, que participa de manera asidua con nosotros en los programas de Radio Martí. Estamos llegando al final de este programa, solamente decirle a los radio oyentes que mañana, Tomás Cardoso, mañana estaremos nuevamente por acá, estaremos con programas especiales, también haciendo programas resúmenes. Yo creo que es importante, aquí es verdad que es un evento muy teórico, pero sin dudas, de la teoría se sacan muchas cosas de la práctica.
Interesante el conocimiento, la realidad y sobre todo algo de lo que más me interesó, Amado, la preocupación de los cuentapropistas cubanos por el sombrío panorama que enfrentan en la realidad nacional. Hay personas que lo han invertido todo para echar adelante su negocio y tienen un futuro incierto en la realidad cubana actual.
Mira, yo, es verdad, y yo creo que aquí nos nutrimos mucho de lo que está de algunas de las personas que han llegado aquí, por ejemplo. Nosotros hemos estado conversando con Camilo Condi, este es un cuentapropista cubano. Hemos estado hablando con Roberto Felipe Razuá Veloso, este es otro cuentapropista cubano. Con ellos vamos a estar conversando, bueno, ya Camilo Condi estuvo en una entrevista con Álvaro Alba. Roberto Felipe estará con nosotros mañana en uno de los programas especiales que estamos haciendo desde acá. Así que yo creo que todo esto da una, digamos, es una cuestión rica en cuanto al aprendizaje. ¿Por qué? Porque como decía Silvia Pedraza, la directora, la presidenta de ASCII, es el intercambio, como decía José Conrado, los buenos de allá con los buenos de acá. Es ese intercambio que se da y es un intercambio que sin dudas tiene que producir dividendos. Por lo menos en lo que es la práctica de muchos dentro de Cuba, yo creo que ese es parte del objetivo de este evento.
Nada, y acaban de estrenar una nueva constitución, pues confirmada ya el pasado 18 de abril, y como dijo acá, en este espacio, pues el profesor, el economista Mauricio Miranda Parrondo, no hay nada nuevo. Dentro de la nueva constitución cubana, el carácter hegemónico del gobierno cubano supone, inspira y se interpone sobre los destinos de la economía cubana. Más que decir, ¿qué podemos hacer?
Gracias a Patricia Martínez, nuestra productora acá, May Vázquez, en los controles, Tomás Cardoso y Amado Gil, en este programa especial desde la 29ª reunión de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Regresamos a los estudios.
Nos vemos mañana, Amado, con más programas especiales desde aquí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.